Auspicia Informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra edición de hoy martes 13 de enero del 2026. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó que el segundo año de Javier Milei como presidente fue más violento y represivo. Según el relevamiento de la CPM, aumentaron los operativos bajo el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Además, aumentó la represión, crecieron las detenciones arbitrarias y la cantidad de personas heridas. En este caso, puntualmente, con episodios graves como el ataque al fotógrafo Pablo Grillo. El Organismo de Derechos Humanos realiza el monitoreo de las fuerzas policiales desde que comenzó a implementarse el protocolo antipiquetes. Entre el 2024 y el 2025 se registraron 2.585 personas heridas en el marco de protestas. Además, también se sucedieron 258 detenciones arbitrarias de manifestantes o transeúntes. Los heridos pasaron de 1.216 en el 2024 a 1.369 en 2025, un incremento del 13%. Durante el 2025 se registraron 184 trabajadores de prensa que fueron lastimados mientras cubrían marchas. Además, defensores de derechos humanos también sufrieron agresiones. 155 adultos mayores requirieron atención médica durante las movilizaciones de jubilados de cada miércoles. Además, 5 niños o jóvenes fueron atendidos por lesiones. La Comisión Provincial por la Memoria aseguró que el Poder Ejecutivo vulneró el deber de garantizar la libertad de expresión y que el Poder Judicial no hizo investigaciones rápidas y exhaustivas. El informe completo se puede ver en la página web comisionporlamemoria.org. El titular del Frente Grande en San Juan, Guillermo Velascoain, manifestó su preocupación por el avance de Estados Unidos sobre Venezuela y toda América Latina. El reporte de Guillermo Romero desde Radio La Lechuza.
A más de una semana de la intervención de Estados Unidos a Venezuela y después de diversas manifestaciones en rechazo a esta acción, charlamos con el titular del Frente Grande en San Juan, Guillermo Velascoain, quien manifestó su preocupación y repudio ante estos hechos.
Nosotros creemos que la agresión a Venezuela es una agresión al mundo, es una agresión a Sudamérica, es una agresión a América. Es una actitud violenta, prepotente, de una potencia que pretende reinstalarse con fuerza en el mundo a través de la coerción que le produce a otros países para tratar de que sean serviles a sus intereses. Y a esto hay que decirle que no. Y para esto es necesario que los pueblos estén informados, pero para esto también es necesario que las organizaciones políticas y sociales del pueblo le digan a sus pueblos qué es lo que está pasando, por qué pasan estas cosas y por qué es necesario resistirlas y tener posiciones firmes contra este tipo de actitudes.
Además, Velascoain hizo referencia al decreto firmado por Javier Milei un día antes de la invasión, facultando a la Secretaría de Inteligencia del Estado para que pueda detener personas sin intervención judicial.
El decreto de Milei del día anterior a la invasión de Trump a Venezuela en relación a los servicios de seguridad y a las Fuerzas Armadas es en línea con esa intervención militar, es una cuestión de alto riesgo, muy complicada, que realmente nos lleva a épocas que algunos hemos vivido, pero que otros, muchos, no han vivido en este país, que es a la doctrina de seguridad nacional, y que es pensar que hay que constituir fuerzas armadas y de seguridad que estén preocupadas de los argentinos.
Exacto.
Y esto es gravísimo, realmente muy grave, y a esto hay que darle respuestas también muy, muy contundentes. Es muy, muy preocupante esa orientación de las acciones de este gobierno miserable de Javier Milei.
Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
El Banco Central advirtió que aumentaron los niveles de deuda por compras con tarjetas de crédito. Economistas también advierten que en los sectores con trabajos informales esa morosidad es más alta y no está registrada. El informe de Sergio González desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. La deuda familiar en nuestro país continúa aumentando y en algunos casos ya se vuelve impagable. Según los datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina, los niveles de morosidad en la familia se incrementaron a niveles inéditos. En Raíces Rock hablamos con el economista Juan Valerdi, quien opinaba lo siguiente.
El Banco Central, que además solo informa la parte formal del sistema financiero. Sabemos que las familias que tienen más problemas de ingresos y niveles menores de ingresos e incluso de formalidad tienen acceso solo a los sectores informales financieros, que tienen tasas más altas y que evidentemente deben tener tasas de morosidad mucho más altas que las que informa el Banco Central sobre la parte formalizada y sujeta a regulaciones del Banco Central. De todos modos, ese sector, que normalmente tiene sus ingresos formalizados y legalizados, se ha disparado y se comenta que esto es un récord desde 2010, cuando en realidad el problema es que el desglose de familias u otros del sector privado solo se publica por parte del Banco Central a partir del 2010. Así que en realidad, para tener un claro panorama de lo que ha pasado con esto y del momento en el cual esta morosidad se disparó, anteriormente tenemos que ir al 2001.
En la ciudad de La Plata, en tanto, los números del 2025 no solo son similares al promedio nacional, sino que en ciertos rubros muestran una realidad ligeramente más aguda. Según informes de consultoras locales y datos de la provincia de Buenos Aires, el endeudamiento en el Gran La Plata presentó las siguientes particularidades durante el año pasado. El porcentaje de las familias que utilizó la tarjeta de crédito para comprar alimentos fue superior al promedio nacional. Se estima que más del 55% de las transacciones con plásticos en supermercado platense fueron financiadas en cuotas o pagando el mínimo, frente al 48 o 50% registrado en otras ciudades del país. La Plata también registró una de las tasas de moras más alta en el pago de tasas municipales y servicios de luz y gas, mientras que la morosidad bancaria nacional rondó el 7,7% en el cordón de La Plata, Berisso y Ensenada. El atraso del pago de servicios básicos alcanzó pico del 12% a mediados del 2025. En cuanto a el endeudamiento informal, en los barrios periféricos de La Plata, el crédito creció un 40% respecto al 2024. Al no tener acceso a bancos, muchas familias recurrieron a préstamos informales o microcrédito del barrio con tasas de intereses altísimas. También han regresado los fiados en almacenes de cercanía, que volvió a ser la principal red de contención ante la falta de efectivo. Para el Informativo Nacional, informó Sergio González, de FM Raíces Rock.
Vecinos y vecinas del Tigre reclaman la reconstrucción de un muelle público que fue destruido. Era fundamental para los habitantes de las islas. Escuchamos el reporte desde FM Reconquista.
Desmantelamiento de un muelle público esencial para el transporte de la población isleña desde y hacia Dique Luján y Villa Lañata en el municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires. La comunidad isleña y orillera de Dique Luján y Villa Lañata, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, se encuentra en estado de movilización y asamblea permanente debido al desmantelamiento por parte de un privado del muelle público emplazado en la intersección del canal Arias y río Luján hace más de 80 años, hecho ocurrido el último 22 de diciembre. Como resultado de esta situación, quedan vulnerados los derechos básicos de los pobladores, como el acceso al agua potable, la educación, la salud, entre otros. Al no contar con este muelle, La comunidad afectada deberá hacer los transbordos únicamente a través de la estación fluvial ubicada en Tigre Centro. Para quienes viajan desde y hacia las islas con destino a Dique Luján, la falta de muelle implica un incremento en 40 minutos de navegación, sumados a otra hora de viaje terrestre de retorno en transporte público en la línea de colectivos 720, única prestadora del servicio que tiene una frecuencia de entre 30 y 40 minutos los días hábiles. No solo se incrementan los tiempos, sino también el costo del viaje. A partir de este atropello y la falta de intervención del Estado Municipal de Tigre, la comunidad organizada respondió con acciones para visibilizar el conflicto. Se realizaron pegadas de carteles, difusión por redes sociales, asambleas y un corte del canal Arias y del puente Eva Perón, con posterior movilización a la casa del delegado de Dique Luján el día 3 de enero, lo que resultó fundamental para que el municipio convocara al diálogo el día 9 del corriente mes. Desde la Municipalidad de Tigre, por orden directa del intendente Julio Zamora, se asumió el compromiso de reconstruir el muelle en el lugar del anterior emplazamiento, intersección del río Luján y canal Arias, generando un contrato con los privados implicados, a partir del día 15 de enero, según informó el delegado Sandro Roca. En la asamblea realizada el día 10, la agrupación vecinal exigió a Líneas Delta que mientras dure la reconstrucción del muelle público, se realice en el muelle de la prefectura el transbordo de pasajeros, como así también la recolección de residuos cada 24 horas y que se instale una canilla para garantizar el acceso de agua potable en este punto. Hasta que estas propuestas no se visibilicen en acciones concretas en el territorio, la comunidad de islas y dique unidas por el muelle se encuentran en estado de alerta y movilización. Para Informativo Farco, reportó FM Reconquista, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena, desde José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Ahora la información deportiva en el noticiero de Farco. El Rally Dakar comenzó su segunda semana de competencias con un nuevo líder en motos. Es el salteño Luciano Benavides. El informe de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
El Rally Dakar 2026 entró en su segunda semana de competencia en los alrededores de Wadi al-Dawasir de Arabia Saudita con la octava etapa que tuvo nuevo líder en la clasificación general de motos y es el salteño Luciano Benavides, quien se llevó la tercera etapa en su haber y por 10 segundos aventaja en la general al australiano compañero de equipo Daniel Sanders. También en las dos ruedas arribaron al final del especial Leonardo Cola y Santiago Rostan, cordobés y neuquino respectivamente. Benjamín Pascual, el cordobés, se ubica segundo en la general tras ser cuarto en la etapa de la categoría Mission 1000 reservado para alternativas eléctricas. Días atrás hablábamos de la oriunda de Países Bajos, Puk Klassen, de 23 años, ganando la primera etapa en la categoría de utilitarios de verano en los Challenger, junto a la navegación nacional de la oriunda de Saltación de la Cruz, Augusto Sanz, quienes volvieron a repetir el éxito en la octava etapa del Dakar. Para cristalizar este triunfo fueron necesarios casi 5 horas de recorrido. En esta misma división marchan segundos en la general tras ser sextos en la etapa Nicolás Cavillas y Valentina Pertegarini y se recupera David Sile con un cuarto lugar en el clasificador general. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FMC Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con la edición del informativo Farco de hoy martes 13 de enero del 2026. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.